Especial La Tertulia más uno desde el Hotel Esprinsa.
Mediodía.
COPE Baleares.
Estar informado.
El invitado de este mes de marzo, esta tertulia más uno, es Fulgencio Coy, líder de Vox en el Ayuntamiento de Palma y también vicepresidente de Vox Baleares. Muy buenos días, Fulgencio.
Muy buenos días y muchas gracias por invitarme. Es un honor compartir mesa.
Gracias por aceptar nuestra invitación. Y Fulgencio comparte mesa con Jaume Montserrat. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Con Isai, bienvenido.
Hola, buenos días.
Y en Parvos, bienvenida.
Gracias.
Como siempre, la primera pregunta me la pido yo y vamos a hablar de uno de los principales problemas que tenemos en Baleares, también por supuesto en Palma, como es esta emergencia habitacional, las dificultades que tenemos para poder acceder a la vivienda. Fulgencio, ¿cuál es el posicionamiento de Vox respecto al desalojo de más de 200 personas de la antigua cárcel de Palma y de esta ordenanza cívica que no permite vivir en caravanas o desde luego les obliga o les fuerza bastante a ir moviéndose?
Bueno, en primer lugar, nosotros no estamos a favor de aquellos que ocupan locales o viviendas. Lo que hay que buscar son soluciones y lo que hay que hacer en todo caso es bienestar social o pasar este tema al señor Sánchez para que financie pues una política donde, en cierto modo, facilita la ocupación ilegal. En otros países está mucho mejor regulado, tiene que funcionar bien el derecho a la propiedad, pero también tiene que funcionar bien ayudar a aquellos que tienen problemas sociales o económicos, y el gobierno no hace ni una ni otra cosa. Esto con relación al tema de la ocupación. Además, la ocupación es una ocupación que va a impedir o va a dificultar, no va a impedir, va a dificultar un proyecto de creación de viviendas y de que la cárcel sea pues un centro de alojamiento para personal que tenga cierta movilidad, ¿no? O sea que hay que apoyarlo y apoyo al ayuntamiento en todas las medidas que puede tomar. Tema caravanas, entiendo perfectamente la problemática de las caravanas de aquellos que no pueden acceder a una vivienda. Es otro problema, diríamos, económico y social. Y yo, en contra de lo que dijo un periódico, apoyamos desde el Grupo Municipal Vox que el ayuntamiento creara dos zonas para poder alojar estas caravanas que, pasando de acuerdo con una autorización de bienestar social, no turística, sino de bienestar social, habilitar dos áreas donde pudiéramos meter estas 400 caravanas con los servicios de agua, electricidad, basuras y demás cosas. La propia izquierda votó en contra esta proposición.
Seguimos con vivienda. ¿Vox a nivel Baleares va a vetar el decreto de las 20.000 viviendas en Palma?
Bueno, me gustaría que no lo vetase. De todas maneras, esto está en el Parlamento y quien va a decir, lógicamente, va a ser el grupo parlamentario. Este decreto ley sale, en cierto modo, de la presión que he estado ejerciendo durante un año y medio con el alcalde porque había que resolver sí o sí el tema de la vivienda. Desgraciadamente, el equipo de gobierno se ha encontrado un plan general que es malo para la vivienda, falta de un plan de ordenación detallada que ha complicado realmente, se tarda en dar licencias y hay un galimatías horroroso. Este decreto ley lo que pretendía es hacer una cosa tan sencilla que dice todo el mundo que hay que poner suelo. ¿De dónde sale este suelo? De la forma más rápida, del suelo urbanizable y además hecho para el municipio de Palma, que es donde está el 50% de la problemática de la vivienda. Era un proyecto un poco piloto que después se podría extender. Las negociaciones las decidirá, lógicamente, el grupo parlamentario Vox, si da el apoyo o no el apoyo. Yo quiero decir que lo que han sacado no es ideal. Yo he pedido, y este pleno llevo una serie de propuestas de mejora que van, primero, aprovechar el suelo urbano disponible en altura, quitar índices obsoletos, y esto no está recogido. Pero yo espero que se llegue a una solución donde realmente la propuesta que está haciendo la portavoz del Grupo Municipal Vox la acepte el equipo de gobierno y pueda salir el decreto ley.
Si Vox Baleares lo rechaza, va a ser otra crisis interna dentro de Vox en nuestras islas. A enfrentar a Vox en el ayuntamiento.
Bueno, yo soy
Vox
un hombre disciplinado, tengo una cultura militar de 52 años y quien tiene que decidir, pues es quien tiene que decidir. Está Vox Baleares, está la Vicesecretaría Nacional de Gobierno, que tendrá su opinión. Yo he expresado el deseo de que salga el decreto, pero la decisión no la voy a tomar yo, porque estoy en el ayuntamiento. Este decreto iba precisamente al ayuntamiento, hecho y pedido por el alcalde de Palma para resolver un problema. No obstante, la decisión no me corresponde tomarla a mí.
Jeroni.
Bueno, a mí es que fantástico. Las explicaciones que nos ha dado Fulgencio me parecen fantásticas. Además, las comparto al 100%. Tanto lo que ha dicho como los añadidos y las propuestas adicionales al decreto, que tampoco conozco en intensidad. Bueno, eso me trae una cosa. ¿Por qué en el ayuntamiento habéis conseguido un entendimiento con, o sea, algunas diferencias y lo que sea, pero hay un cierto entendimiento y se trabaja en común? Y en cambio esto no hay manera de que se consiga a nivel comunidad autónoma. Claro, esto me llama muchísimo la atención y me preocupa. La izquierda no tiene ningún problema para entenderse y montar un cordón sanitario con tal de que no gobierne la derecha, lo que sea. Estamos juntos, discrepamos, no nos entendemos, pero estamos juntos porque cualquier cosa menos que gobierne la derecha. Eso nosotros no lo sabemos hacer. La derecha es incapaz de lo mismo y puede más las diferencias y los agravios y esos pequeños detalles pueden más que un cordón sanitario, todo con tal de que no siga gobernando la izquierda. No lo entiendo.
Yo tampoco, y suscribo las palabras. Bueno, quiero decir, aquí hay que buscar antecedentes, ¿no? Dentro de nuestro histórico, y nuestro presidente nacional, Santiago Abascal, lo ha dicho muchas veces, ha habido, diríamos, relaciones Partido Popular con Vox que no han ido bien, pero no han ido bien cuando a Vox se le ha apartado de mesas del Congreso, ha habido pactos que se han dicho que luego no se han cumplido, y hay una sensación por parte de Vox de que la prioridad del Partido Popular es acabar con Vox que acabar con Sánchez. Digo, es una interpretación un poco exagerada, pero es el reflejo del comportamiento. Yo creo que Vox inicialmente siempre ha estado al lado. Lo que pasa es que es muy difícil poder explicar nuestro proyecto, nuestra situación, cuando prácticamente no tenemos el menor apoyo ni en la prensa, ni en la radio, ni en la televisión, ni en los medios. Estamos satanizados y somos, ahora nos llaman putinejos, cuando hay una relación que yo puedo explicar del porqué. Entonces, en esta inferioridad de condiciones es muy difícil llegar a pactos. Yo he tratado de llegar a pactos con el equipo municipal, un acuerdo programático de 95 puntos que lo estamos desarrollando poco a poco, no a la velocidad que a mí me gustaría y en algunos temas, pero el alcalde es una persona con la que nos reunimos frecuentemente para tratar de empujar proyectos. Nosotros tenemos poca visibilidad. La gente nos pregunta, bueno, ¿y vosotros qué hacéis? Bueno, pues yo puedo decir, tenemos muchas cosas. 300 autobuses, 113 autobuses que se van a traer es porque Vox ha presionado, subir el presupuesto de la policía, que se limpie más, el tema de la vivienda hemos estado presionando continuamente, o sea que estamos haciendo un esfuerzo a cambio de nada. Simplemente cumpla usted lo que ha comprometido. ¿Qué pasa en otros sitios? Pues yo puedo decir que mi equipo del Grupo Municipal es un equipo cohesionado, de gente maravillosa, que somos capaces de sufrir, sin sufrir, trabajando, aunque no tengamos la visibilidad de lo que está haciendo el Grupo Municipal Vox Palma. En otro sitio, yo pido disculpas, porque efectivamente ha habido encuentros, desencuentros en determinado sitio, poco recomendables, y hemos dado una imagen que no es la que tendríamos que tener. Es decir, venimos a la política para servir, para trabajar. Si hablamos de luchar contra chiringuitos, que sea un hecho. Entonces, en este aspecto, ahora mismo se ha medio reconducido, pero hemos dado imágenes que de las que yo lamento y, en fin, no voy a decir qué pasa en todos los partidos políticos como excusa, ni tampoco voy a decir que llevarse bien una familia a veces no es complicado. Si nuestro señor de 12 se equivocó en uno, a veces en las relaciones entre las personas no es fácil. Lo más importante es ser coherente con lo que uno predica y predicar con el ejemplo y que te vean que realmente lo que dices tú al menos lo haces.
Gracias por la aclaración y nada más que una palabra, no sí, quito sitio. Vale. No, yo no pretendía meterme con Vox, me metía con la derecha. y en la derecha incluyo a todos los partidos. El problema no es de Vox, es de todos los partidos de derecha.
Pues te lo agradezco muchísimo, esto, ¿eh? Te lo agradezco muchísimo, porque efectivamente parece que todo es culpa de Vox, cuando no, son dos. Son y dos. Y si miramos el histórico y escuchamos lo que dice nuestro presidente Santiago Abascal, tenemos muchos pasos que el Partido Popular debería haberlo mirado con más cuidado. Es decir, en Europa, el 90% casi de proposiciones en el Parlamento Europeo va de la mano el Partido Popular, pero no vamos a entrar en este debate. Lo que sí todos creemos es que hemos de unirnos, pero respetando que cada uno tiene una posición, y sumar, no dividirnos. Esto es, coincido completamente.
Gracias.
El pasado lunes estuvo, este lunes, nada, hace dos días, Idoia Rivas, diputada parlamentaria de Vox, precisamente también en estos micrófonos. En COPE algún espacio os damos, Fulgencio, también a Vox, para que, bueno, que los oyentes no, pues, tengan todas las versiones y que ellos ya se puedan formar sus propias opiniones. Dijo que Abascal lo que está haciendo es dinamitar, intentar eliminar a cualquier líder dentro de Vox que le pueda salir en cualquier autonomía, y que Vox a nivel Baleares no es un partido democrático, ya que no hay discusión, no se permite votar y que ni siquiera hay reuniones de trabajo, y que se pide un adelanto electoral, que es lo que se está intentando forzar por parte de Vox a nivel regional, que pues, no tenga más remedio que adelantar las elecciones.
Bueno, si adelantan las elecciones, bienvenidas sean, y nosotros encantados. Segundo punto, dinamitar el partido. El partido está pasando a una situación que es delicada, porque todos están contra Vox, y Vox tiene que hacer sus movimientos. Pero de dinamitar no puede hablar Idoia cuando ya ha dinamitado el grupo parlamentario de Vox en el Parlamento. O sea, hay que ser un poco más discreta. Que ella querría mejorar, yo también, en todos los partidos. No creo que haya menos transparencia o menos participación en el PSOE o en el propio Partido Popular que pueda haber en Vox. ¿Qué hemos de mejorar? Sin lugar a duda. ¿Qué hemos de corregir? Errores, sin lugar a duda. Y lo primero que tenemos que hacer todos es ser coherentes. ¿Dónde estamos? ¿Por qué estamos? Y si estoy, estoy. Y si no estoy, me voy. Y entrego el acta. O no la entrego. Pero quiero decir, estar y no estar es un juego un poco como el Guadalquivir. Ahora aparezco y ahora desaparezco. Yo pido a la gente coherencia. Pido lealtad. Quitar protagonismos o ambiciones. Yo estoy, como muchísima gente en la política, a cambio de nada, robando tiempo a la familia, a mi mujer, que le dije, cuando me retire de militar, seré tu chofer y saldré a pasar contigo. Y me dijo, pues poco has durado, bandido. A los tres meses ya te has metido en la política. Pues con gente que deja las cosas para hacer lo mejor posible para la sociedad, el político o en ONG tiene que ser coherente, y lo que dice reflejarlo. Dinamitar, que me perdone, o sea, no es un partido que efectivamente ha habido problemas, hemos perdido gente muy valiosa, bueno, perdido actualmente, que la podemos recuperar, y lo que hemos de hacer cuando podamos, sin lugar a duda, yo he propuesto hacer una convención, a puerta cerrada o no, donde hagamos reflexión y digamos qué cosas hemos hecho bien y qué programa tiene que tener España cuando saquemos a un diablo que está en la Moncloa, que hay que recomponer el Estado, que lo han destrozado, lo han desmembrado. Allí es donde hemos de estar todos buscando lo mejor para los españoles.
Jaume, creo que vamos a pegar el salto a nivel internacional.
Pues sí, yo no me resisto a tener al general en la mesa.
Claro.
Y todo lo que estamos hablando a nivel local es muy interesante, pero está claro que hay una influencia de todo lo que pasa a nivel internacional. Si no, basta ver los que tenemos algún ahorro, las bajadas que hemos tenido, los tipos de interés, todo lo que está pasando desde que Trump pues ganó las elecciones, que yo particularmente puedo entender el contexto en el que las ha ganado, pero a medio plazo creo que es una mala noticia, y es una opinión muy personal que la dejo encima de la mesa. Yo le quería preguntar que esta irrupción, y visto la reunión de teléfono rojo, que es como se denomina las llamadas entre Estados Unidos y Rusia que hubo ayer, la irrupción de Trump en hacer de mediador, a mí me recuerda más, y quería su opinión, a lo que hizo Chamberlain con Hitler cuando le dijo, mira, toma los Sudetes y he firmado la paz. Y volvió a Inglaterra y dijo, he firmado la paz, no tenemos ningún problema con Hitler. Y aquel se vio envalentonado y entonces pasó lo que pasó. Yo estoy viendo unos ciertos paralelismos, una cierta bisoñez, porque Trump es un tío cortoplacista, es un tío que trabaja en el regate corto, y Putin es un tío de estrategia, es un tío que piensa muy a largo plazo y que tiene un objetivo muy claro desde hace 25 años que hace que gobierna, que es volver a construir el gran imperio de la madre Rusia, ¿no? Entonces yo quisiera su opinión, porque entiendo que es un tema que nos va a afectar tarde o temprano y todo lo que estamos hablando puede caerse como un castillo de naipes si a este señor se le deja hacer lo que está haciendo. Y sin embargo, ahora mismo hemos perdido pues uno de los principales apoyos que ha tenido pues toda la parte occidental, y es que Trump no se sabe si sube, si baja, si está a favor o está en contra, pero yo le veo unos claros tintes de repetir un error gravísimo que nos llevó a una Segunda Guerra Mundial.
Magnífica pregunta, magnífica exposición, y me encantaría estar aquí en un seminario de 7 días para tratar el tema, que es complejo. Voy a tratar de ser muy breve. En primer lugar, Trump. Bien, Trump es una persona que ha sido 4 años presidente de Estados Unidos, con toda su experiencia. Terminó fatal cuando hubo una reacción, cuando no admitía la derrota. Esto fue su gran fallo. Por lo demás, pues lo hizo bien. Y lo hizo bien. Trump no es un político. Es un outsider que es un gestor. Ojalá tuviéramos gestores en la Moncloa y en otros sitios. Es un gestor. Es una persona que desde Europa vemos a un monstruo. Está demonizado. Al igual que Vox está demonizado, Trump está demonizado. Alguien dijo, bueno, Trump o Kamala Harris. Ninguno de los dos. Yo me quedo en casa a votar. No, usted perdone. Hay que escoger. Y yo hubiese escogido sin lugar a duda a Trump para terminar con la cultura progre, woke, y de poner en riesgo la estabilidad mundial. Porque si hay alguien que ha empezado las guerras mundiales o las guerras en Vietnam o en Cuba, son los demócratas. Son mucho más peligrosos en este aspecto. Trump tiene un aspecto que el europeo no entiende. Es americano puro. Y se comporta como un americano, no como un europeo quiere que se comporte. No es políticamente correcto. Pero ahora se le ha demonizado. Él ha hecho, no ha llegado a 100 días y ha tomado medidas que hay equipos de gobierno que no toman 4 años. Está haciendo lo que le dice su programa electoral, no traiciona a nadie. Ha ganado por mayoría absoluta. ¿Que no nos gusta? Hay opiniones en Europa, hay históricamente un antiamericanismo, sobre todo si el presidente es republicano. Sobre todo, hasta uno de los mejores presidentes, Reagan, lo ponían a caldo. Y resultó ser un maravilloso presidente. Trump es una persona que no es un hombre que empieza. Ha hablado y negociado mucho con Putin. Para Putin es mucho más difícil Trump que Biden, y que Obama, y que Kamala Harris, y que Hillary Clinton. Hay estudios donde demuestran que ha hecho muchísima más oposición al zar rojo Trump que los demócratas en temas de despliegue, en temas de financia y en muchísimos temas. Y esto lo dicen estudiosos de la geopolítica, de las relaciones de Estados Unidos con el mundo. Bien, hoy por hoy tenemos una cosa clarísima. Hay una guerra en Ucrania. ¿Quién puede pararla? Porque vamos a seguir 3 años más gastando cientos de miles de millones para que haya más muertos y no se muevan las líneas. Y si se mueven, va a ser cada vez peor para Ucrania. Está claro que Putin es un agresor, como lo fue Estados Unidos en Cuba y en Filipinas hace muchos años. O como cuando nos sacaron del Sáhara español de mala manera, por ejemplo. O como Estados Unidos sacó con China y Rusia todos los países rurales de África para que luego colapsaran el 80% de países en África. Entonces, creo que es prematuro demonizar a Trump. A Trump porque está en negociación. Pero está en negociación con Putin no de ahora, desde hace 4 meses. Porque no había tomado el cargo y ya estaba negociando con Putin a ver cómo paramos esto. ¿Quién puede pararlo? Europa no. Europa no existe desde el punto de vista de defensa. Hay 27 personas con diferentes opiniones. ¿Quién toma una decisión? ¿Macron? ¿Stammer? ¿Británico? ¿Que está fuera? ¿La va a tomar la señora von der Leyen?
No.
¿Va a decidir ella apretar el botón nuclear francés contra Rusia porque vamos a desplegar fuerzas en Rusia? Hay una realidad. Y el único que puede parar, y hay que respetar que está negociando, es dos poderosos del arma nuclear. China, afortunadamente, está aparte, y está Rusia, y está Estados Unidos. Rusia ha amenazado que como haya despliegues, voy a utilizar el arma nuclear. A nivel táctico, fa poc mal, però ja és un inicio. Hay que parar esto. Y el único que puede parar esto se llama Donald Trump. Europa no va a parar esto, porque ni tiene medios ni capacidad hoy en día. Dentro de 15 años, tal vez, cuando haya una defensa europea. Por lo tanto, mi punto de vista es, demos un poco de tiempo, porque en 3 años no hemos conseguido nada más que una guerra de desgaste ahora mismo, como la Primera Guerra Mundial, donde se estaban matando y masacrando sin avanzar, y vamos a evitar una guerra nuclear. O sea, yo le doy un voto de esperanza a la política norteamericana. No es un neófito, no es un bobo, como le están llamando a todo el mundo. Yo he visto antiguos embajadores o diplomáticos o gente poner a Trump como si fuera pues Hitler. Todo lo contrario. Si hay alguien que no es, ni busca una guerra, porque es un gestor, se llama Trump.
Bueno, pues tiro del hilo que usted ha mencionado sobre la defensa europea. Alemania, la Cámara Baja Alemana, ha aprobado un aumento en el gasto de defensa que por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial excluye límite de endeudamiento. En España, los partidos que forman parte del gobierno están discutiendo sobre el tipo, sobre los importes y, sobre todo, que es lo que a mí más me llama la atención, es cómo llamarlo. Y en lugar de llamarlo gasto en defensa, lo llaman gasto en seguridad. ¿Es eso posible? ¿Hay otros sectores estratégicos, además del armamentístico, en los que se tendría que invertir para aumentar la seguridad en España y en Europa?
Pregunta profunda. Muy bien. Vamos a ver. Efectivamente, vamos a empezar por decir que el problema de España está en Ucrania. Pero el problema de España, perdonen que lo diga, lo tenemos nosotros con un presidente de gobierno que debería de exigir de una vez que la OTAN o Europa, cuando hablen de España y defender a España, hable de España, de Ceuta, de Melilla y de Canarias. Este primer punto. No dar ningún paso sin conseguir esto. Segundo punto. El gasto de defensa en España ha sido el más bajo de Europa, 1,28. En la que incluyen, pues, gastos de seguridad, por ejemplo, la Guardia Civil, cuando en otros países está dentro de, no está considerado como gasto de defensa. Y además la Guardia Civil no son Fuerzas Armadas, es Instituto Armado. Quiero decir que el gasto ha sido muy reducido. Yo he sufrido, cuando era jefe de Estado Mayor del Ejército, los recortes con una ministra, Carmen Chacón, recordada porque era una ministra con mano izquierda, mano derecha y con muy buena cabeza, lo que pasa no le dejaban, el tema de recortes. Recortes brutales. Pasamos a una reducción donde nos hacía mucho daño. Todo esto no se ha recuperado. Entonces, lo primero que decir, ¿para qué queremos una defensa? Europa y España. España tiene que tener una defensa orientada inicialmente a España porque nos pueden dejar solos. Y tenemos un problema en el sur, en el este, en el oeste, pero sobre todo en el sur, donde tenemos que tener capacidades que no tenemos porque no hemos invertido en capacidades y sobre todo en armamento moderno. Bien, esto por una parte. Segundo, si estamos en Europa, ¿cuál es la amenaza? 800.000 millones... Von der Leyen está muy bien, pero oiga, ¿para qué? Me tiene que definir las amenazas, que no solamente es Ucrania y Rusia, es en el sur, es en el norte de África y todos los que nos están. Estamos incorporando, diríamos, ciertos conceptos que incluso es de cambio climático o de género en los gastos de defensa cuando, oiga, esto no es un gasto de defensa. Entonces lo primero que tenemos que decir, ¿qué defensa queremos tener? Hay que hacerlo, tiene que definirlo. Tenemos un jefe de Estado Mayor de la Defensa y unos jefes de Estado Mayor de la Defensa que pueden perfectamente decir, presidente del gobierno, ¿dónde estamos? Y de acuerdo con dónde estamos, ¿en qué vamos a gastar? Y la misma reflexión tiene que hacer Europa. A mí, el que quiten el límite de gasto de defensa en Alemania, lo entiendo perfectamente. Porque eran estrictos y disciplinados en aumentar la deuda. En España me da pánico con el señor Sánchez. Porque ya hemos superado los 2 billones de deuda. Es tremendo. Y dejar carta abierta al señor Sánchez para endeudarse, ya sabemos dónde va la deuda. Tendrá que pedir permiso a Puigdemont para poder hacer cualquier cosa, que es lo que nos está pasando. O sea, España ahora mismo está en manos de un proscrito en Bélgica que le dicta al gobierno de España lo que tiene que hacer. Esta es nuestra situación. Y estamos hablando de gastos de defensa. Lo primero que tenemos que hacer es tratar de ordenar nuestra patria, nuestro país, y tener un mínimo de coherencia. Y esto es, nos falta una coherencia, una política exterior, donde estamos, y el compromiso de un gobierno. Pero el compromiso del gobierno lo veo yo con Puigdemont y con el silencio del señor Ábalos. Y esto me preocupa muchísimo.
Sí, está muy bien, estoy completamente de acuerdo en que lo primero es cuidarse de España, evidentemente, pero no dejamos de formar parte de Europa. O sea que, nos guste o no nos guste, estamos en Europa, que desgraciadamente estoy de acuerdo en eso de que no se cuidan para Europa, resulta que el norte de África no es enemigo. O sea, puede ser enemigo de España, pero no de Europa. Y la inmigración entra por España para ir a Europa y no le preocupa pararla donde entra en España, pero se va a Europa, o una gran parte se va a Europa. El otro día, escuchando por la radio, un compañero tuyo, un general, explicaba un poco lo que has esbozado, que para formar un ejército europeo no es simplemente que cada país aumente su gasto en armamento o en tropas o en lo que sea, sino que un ejército es algo más, una política de defensa, un establecimiento, unas prioridades, una... ¿Cómo se organiza un ejército? ¿Hay posibilidad de que Europa, siendo 27 países distintos, con gobiernos distintos, tengan en cambio un ejército europeo? ¿Es posible?
Es posible si hubiese voluntad política. Yo fui el primer español que participó en el Cuerpo de Ejército Europeo, año 93. Estaba diseñado. Había dos grandes políticos, Kohl y Mitterrand. Y empezaron con la defensa europea. Y ahí se paró. Un Cuerpo de Ejército Europeo. Pues allí había cuatro divisiones de Bélgica, de España, de Alemania y de Francia, más otros que luego se fueron incorporando, donde ya era un inicio. Pero, como muy bien dices, tenemos un problema. Quiere decir, un Estado tiene un gobierno y tiene un señor que toma decisión. En Europa no existe esto. En primer lugar, ¿quién manda en Europa? Von der Leyen, Macron, Stammer, los 27, 2, 3, 4. Hay que conseguir, lo primero, una unidad. Una unidad, diríamos, política, una unidad estratégica. ¿Quién puede dirigir un ejército? Para hacer esto necesitamos una inversión importante, que España ha sido la más indisciplinada, porque ya tendríamos que estar gastando el 2% del PIB en defensa, y ahora nos pedirán el 4%, y estamos el 1,2%. España, pues bueno, pues va a su aire, pero muy mal. ¿Qué vamos a hacer? Pues yo recomendaría una cosa. Efectivamente, usted quiere diseñar Europa, pues tiene que hacer una cosa muy sencilla, hacer una Europa apoyándose en las naciones, que es lo que está consolidado, y utilizar algo que es maravilloso, que ha funcionado, que es la OTAN. La OTAN tiene una estructura, unas capacidades, un know-how, un saber hacer, unos procedimientos, tácticas, técnicas y procedimientos, y una cohesión. Lo que tendríamos que hacer es que la OTAN se vuelva la OTE, Organización de Tratado Europeo, y con los Estados Unidos invitados. Y utilizar el conocimiento, las infraestructuras y los equipos. Europa no ha sido capaz de diseñar un carro europeo, carro de combate europeo. Y queremos decir, transporte estratégico no existe. Están los Estados Unidos, por esto Trump dijo, y lo dijo claro, os voy a dejar solo porque no cumplís las mínimas condiciones. Entonces, ante esta situación, sí necesitamos cohesionar Europa. Una Europa donde realmente haya una autoridad que realmente represente a las 27 naciones. ¿Cómo va usted a tomar una decisión si necesita la mayoría absoluta para decidir? ¿Ataco, repliego, me voy a la derecha, me voy a la izquierda, aprieto el botón nuclear? ¿Con 27? Hay que diseñar. Y por esto digo yo que si Europa quiere una defensa, no solamente es gastar dinero, es decir, defina usted cuáles son las amenazas. Porque las amenazas puede ser Rusia, sin lugar a duda. Pero también la inmigración sin control es una amenaza que en 20 años Europa estará islamizada. ¿Y dónde miramos? A ningún sitio. ¿Dónde está el Partido Popular? ¿Dónde está el Partido Socialista? Forman parte de esto. Y a esto hay que hacer una reflexión. Es decir, ¿cuáles son las amenazas? No solamente es el ejército ruso, hay otras amenazas. Que la inestabilidad que tenemos en África, donde hay que ayudar a África es en África, que no vengan a ir allí, invertir y ayudarles. Lo decía un magnífico antiguo socialista y que desgraciadamente no nos acompaña, John Mesquida. que como ministro, estando en el Ministerio del Interior, que fue un hombre brillantísimo, vivió el problema de la inmigración y del terrorismo. Y con inmigración decía, un país es como una embarcación, si usted sube demasiada gente, se hunde. Y hacía expulsiones en caliente. El problema de los menas, el problema de los miles y miles que van entrando. Esto es una maniobra estratégica para que Europa se venga abajo. Que a lo mejor está Rusia detrás, o está China, no sé quién está. No tengo conocimiento, pero es una amenaza y nadie la considera.
O sea, Nos quedan dos minutos.
No, resumiría diciendo que para que haya un ejército europeo tiene que existir Europa, y Europa no existe.
Sí, señor. Exactamente.
Yo lo he contestado ya. Sí, hombre, ¿por qué inventar cosas si
existe? Te vas satisfecho, entonces.
Existe la OTAN. Sí. Entonces, coño, invertimos en la OTAN. Si generemos, porque ya existe.
Exactamente.
Nos ha faltado tiempo para escuchar su opinión sobre un tema que no nos está tan cerca, pero que también es grave, que es el tema de Palestina, Israel, Gaza, etcétera.
Sí, en 30 segundos.
Sí, bueno, es un tema que es imposible. Como es imposible recuperar, desgraciadamente, el Zaire. Digo, cuando digo imposible es que harán falta décadas, ¿no? Es un tema que es muy complicado, la situación. Es decir, apoyamos a Israel para que sobreviva, a pesar de lo que está haciendo, o permitiremos una reconstrucción de Gaza para que dentro de 10 años vuelvan a hacer lo mismo. El problema es que Gaza ha estado en manos de extremistas islamistas que educan a los recién nacidos, no, pero al niño cuando da la escoleta, a odiar y a sacrificarse para atentar contra Israel. Y esto no ha cambiado. Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema es qué hemos de hacer para que pacifiquemos la zona. Israel ha hecho... Israel tiene judíos, árabes, negros dentro. Entonces ha hecho esta asimilación, que tiene que hacer un cambio.
Tendremos,
es un cambio profundo.
Otra vez, sí. Urgencia, porque a mí me habría encantado preguntarte si dentro de 2 años repites, pero nos queda tiempo para que respondas. En Parvos, Fulgencio, Coyeron y Isa. Y ya vamos a hablar. Muchísimas gracias.
COPE Baleares.